e oči černie. Oči žlučie. Oči strašné.
Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa del noveno podcast, podcast de cómic, americano, manga, bueno, un poco de todo un poco. Yo soy Albertini y hoy tenemos esta semana vamos a tener un Unlimited, estos monográficos especiales un poco larguillos que sacamos de vez en cuando sobre cómic digital, sobre la lectura de cómics digitales y también un poco hablamos de todo eso. Como ya he dicho, yo soy Albertini y tengo a mi lado virtualmente a Dani. Hola, Dani.
Hola, buenas.
¿Qué tal andamos?
Bien, aquí preparado para hablar de cómics que no se pueden oler.
Efectivamente. Hombre, si les pones, no sé, si untas la pantalla de algo, pues a lo mejor sí.
Sí, le pones mermelada en el iPad.
Efectivamente. ¿Quién sabe? Pero no estamos tú y yo solos.
Que no.
Qué novedad. Que tenemos al otro lado, a mi otro lado virtual, a Roberto. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buena. Sí, estoy aquí al lado. Nunca pensé que al lado estaba aquí al lado, de verdad. Pensaba que al lado estaba más hacia otro lado.
Sí.
¿Me entendéis, no? Ya me entendéis el rollo.
Sí.
Esas cosas.
Ya se le ha ido la pinza este.
Te digo yo que desde el principio no se puede tener.
No.
¿Decís algo? ¿Decís algo?
No, nada.
Pues vamos a comentar un montón sobre el panorama del cómic digital, tanto el cómic digital de manera legal como no tan legal.
No tan legal.
Gem.
Es un buen eufemismo. La verdad, porque en 2000, bueno, lo que llevamos en estos últimos años, 2010, 2011, 2012, se ha empezado a experimentar mucho, a surgir una especie de boom del cómic digital como formato, ¿no? Como formato, sobre todo formato legal, evidentemente. Aparte también de el webcómic, de cómics digitales, los cómics que sacan también las editoriales y, bueno, evidentemente los scans que, bueno, llevan años saliendo y siguen día tras día, pues llegando a los piratillas que van adquiriendo esas cosas.
Desde las épocas de la fotocopia.
Efectivamente,
el espíritu.
Sí. Ese es el espíritu, pero esta vez en escaneos. Uh-huh. Total, que vamos a tener vamos a dividir este Unlimited en varios bloques, en tres bloques concretamente. En el primer bloque vamos a hablar del todo legal, tronco, que somos legales. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de plataformas, de aplicaciones para compra de cómic digital. En el segundo bloque vamos a hablar de lectores de cómics digitales, lectores de CBRs, CBZs, esos formatos de escaneados. Y en un tercer bloque tendremos a Rubén hablándonos de webcomics y otros cómics digitales de creación propia y, vamos, o fanzines digitales. Uh-huh. Así que, si os parece, comenzamos con el bloque primero.
Venga.
¡Hola! ¡Soy Stan Lee! ¡Sí! ¡El inventor de la Marvel Comics! ¡Stan! ¡El creador de Spider-Man! ¡Lee! ¡Estoy forrado! ¡Soy millonario! Bueno, que he venido para recomendar un podcast llamado Charrando de TVOs.
Y otros vídeos aún más feos.
Un podcast que habla de...
penes cimbreantes. Especializado en dibujar cipotes.
En un tío súper cachas con una polla gigantesca.
luciendo una polla radiante y juguetona, pero también inútil y caduca.
Y además también de...
grandes colas y grandes tetas. Mujeres de pechos enormes en...
monos con armadura.
Tías buenas y monos.
Pero sobre todo, hablan de tebeos, coño, que hay que decirlo todo.
Puedes escucharnos en charrandotebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox.
Que me piro ya, a la cáscara, a tope.
Vamos a comenzar con digamos, con el panorama en España un poco. Porque hace... bueno, el año pasado se inauguró Cúmic, que es la tienda de cómics digitales hecha por SD Comic, que es una especie de rama dentro de SD que, bueno, se ha encargado... que está trabajando en la digitalización de cómics y la distribución de dichas cosas. Y bueno, ¿alguno habéis probado los cómics de Cúmic?
Yo sí. Yo tengo, de hecho, la aplicación de Cúmic instalada en el iPad.
Ajá.
Y he hecho compras. Concretamente he comprado algunos números de Invencible.
Sí.
Que, de hecho, cada vez que mandan el newsletter de novedades, el primero que sale siempre es un número nuevo de Invencible.
Sí, sale por el 27 o así.
Sí, el 27 estoy viendo ahora mismo, es el último. La aplicación está bien, no es una pasada visual, pero imita como la estantería de una tienda. Y ahí te ves por las novedades, y, un poco te muestra tu estantería con tus compras. Lo bueno es que tienes como muestras de cómic, las primeras páginas de algunos números, por si lo quieres ver y si te gusta, lo compras. Pero a mí lo que más me gusta de Cúmic son los precios. Pues son creo que... es que intento pensar... bueno, claro, no voy a poner a pensar en plataformas digitales previas en España, cuando no han habido ninguna así...
efectivamente.
Que a menos que recuerde. Pero al menos esta tiene unos precios bastante justos. Por ejemplo, cada número de Invencible cuesta €1.59.
Sí.
Luego, bueno, luego están los Mortadelo y Filemón, que son... 3,99, igual que los Super López. Lo único que le veo yo falta a Cúmic es el catálogo por dos razones. Primero, que el catálogo me parece escaso de títulos. Uh-huh. Y me da la sensación, bueno, es obvio, que los títulos que tiene Cúmic son de segunda fila o títulos que ya están amortizados de hace tiempo. Por ejemplo, Invencible, que empezamos del número uno. Invencible se publicó en España hace bastante tiempo. No sé el año exactamente, pero hace ya varios años. ¿No?
Sí, hace bastantes años, pero yo no sé si entraría dentro de material rentabilizado, porque salió en una editorial muy pequeña, que fue Aleta, y porque la distribuía un poco Norma, que si no, no sé yo cuánta gente habrá leído la edición de Invencible de Aleta.
Pues yo tampoco, además el precio no era... estaba ajustadico. Y bueno, a mí que personalmente me gusta mucho la Invencible, pues hombre, siempre me parece bien. Pero de todas formas sí que creo que tiene razón Roberto. O sea, aunque aceptemos Invencible como título importante, interesante, el resto no te da siempre la sensación de que le falta un poco de potencia a todo el tema.
Es que eso, no sé. es que Invencible parece que es el título estrella de Cúmic.
Sí. Es que básicamente, sí, o sea, quiero decir, tiene básicamente dos, o sea, Super López, Mortadelos e Invencibles.
Exactamente.
Luego navegando te encuentras con las obras completas de Crump y cosas de esas, cosas muy curiosas, pero sí, es el principal fallo de Cúmic, que no hay catálogo.
O al menos que siempre destacan las mismas obras de su catálogo, aunque tienen bastante cómic independiente. Bueno, tienen también aquí obras de Van Hunter.
Sí.
De hecho, yo me compré también el Plan BB de Celspiñol, que estaba bien de precio y me hice con él. Es decir, pero claro, es que no es un problema de Cúmic. Cúmic es una empresa relativamente pequeña.
Claro.
Es decir, aquí las grandes licencias las tiene quien las tiene.
Claro.
Las tiene Planeta, bueno, las que tenía Planeta, ahora las tiene ECC, EDT, en vez de Glenna. Son esos los primeros que se llevan los trozos más jugosos del pastel. Entonces, claro,
claro.
ocurre que hasta que no esas editoriales no se decían a apostar por la edición digital, pues vamos a ver esa falta de títulos. Aún así, lo digo, Kumik, siendo España como es, lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Sí, o sea, me parece una aplicación que yo personalmente lo único que le que he hecho en falta en Kumik es que tenga una aplicación para Android.
Sí.
Porque solo en aplicaciones móviles solo la ha sacado para iOS y dices, pues mira, pues hijo, sácame algo de Android porque yo también quiero disfrutar, porque además yo que estoy muy software libre, pues tampoco tiene, tampoco, solo puedo ver el navegador porque no puedo instalarme en el Linux el Adobe Digital Editions que se requiere para leer los cómics en el ordenador. Entonces, a mí, por ejemplo, no uso Kumik por eso, porque para un usuario como yo, no llega, o sea, no llega en lo que yo uso, ¿sabes?
Sí, vamos, que no lo usas porque no puedes.
Claro, porque no me es informáticamente posible, claro, por así decirlo.
No te vas a cambiar tu forma de hacer las cosas en ese sentido. Te vas a comprar un ordenador, te vas a instalar un sistema operativo solamente.
Hombre,
por usar Kumik, ¿sabes?
Puedo ir, coger el ordenador de sobremesa y tal, y ahí sí que tengo, bueno, pues ahí es Windows y ahí me lo puedo instalar y todo.
Sí,
¿sabes?
Pero
es que el ordenador para toda la familia y claro.
Y aparte que la gracia del cómic digital es poder tener en un tablet o en el móvil.
Claro. Sí.
Es decir, es que un cómic lo llevas contigo. O no sí. Sé qué, aunque no, a no ser que seas como yo, que lo meto en un fondo de plástico una vez me lo he leído para no leerlo nunca más, pero bueno, para que se conserve. Pero
Roberto Pastor lleva 150 iPads envueltos en bolsa
en plástico.
Sí, yo cada vez que eso, que me compro un iPad, me bajo un cómic y lo meto en una bolsa de plástico y ahí tengo. Sí, funciona ese rollo. No, quiero decir que tú tienes un dispositivo que más o menos simula el tamaño de un cómic aproximadamente.
Sí.
Entonces, no te es raro leer cómic digital porque tienes no es el mismo peso, evidentemente, aunque hay cómics que pesan lo mismo que un iPad.
Algunos más.
Sí, algunos más que otros, pero bien. Entonces, tenerlo en el iPad pues ya ayuda.
Sí, desde luego.
Es algo psicológico, la verdad, pero ayuda.
Sí, es eso. Y luego lo que decíamos del catálogo, pues sí, falta mucho catálogo, pero es que en general falta mucho catálogo tanto en cómic como en otras plataformas, por ejemplo, de vídeo bajo demanda que están surgiendo en España.
Sí, no.
Y es, no sé, es un problema general.
No, perdón. Y hay otras plataformas de cómic que están peor, ¿eh?
Sí, porque ahora...
Ahora hablaremos de un ejemplo.
Sí, ahora vamos a pasar ahora directamente, pero tela, yo creo que más problema es por tema de licencias.
Sí, debe ser, porque... Joder.
Porque, no sé, una editorial normalmente, bueno, coge las licencias, pero ¿hasta qué punto, digamos, por ejemplo, Panini puede llegar a un contrato con Marvel y decir una cláusula para explotación del cómic digital? Quiero decir, hasta hace... Bueno, vuelvo a poner el ejemplo de las plataformas de vídeo bajo demanda, ¿no? Hasta hace... hasta el año pasado, bueno, hace 2 años, era casi impensable ver una serie americana colgada en una web de una televisión española.
Vale.
Y la primera fue 4 con Perdidos.
Vale, pues sí.
Y tengo esa misma sensación, ¿no? El problema
que yo veo tanto con los cómics, con las películas, las series, es el tema, claro, está montada así la industria y no se puede hacer nada, pero es que jode. Por ejemplo, las GAE en España, cuando tú vas a mirar las tarifas para poner su catálogo de música, ellos, claro, distinguen entre radio, televisión, cine. Son tarifas distintas. Y es, sí, es precisamente eso. Dice que ellos cobran por el medio.
Claro.
No, porque supongo que tienen unos estudios estadísticos de... Mira, tal medio sabemos que llega a tal porcentaje de la población. Pues va a ser más caro que este otro medio que sabemos que lo utilizan 4 frikis y va a llegar a menos.
Claro.
Es decir, no unifican todos los medios, todos los canales de comunicación en un único producto, en una única tarifa, sino que directamente son los medios. Claro, te pones a pensar y dices, pues sí, pues es un es lógico, porque controlar todo el tema de pagos, de contabilidad a ese nivel, pues tiene que ser una locura. Pero a la vez es injusto decir, vale, una editorial compra los derechos de tal cómic. Vale, pues tiene que pagar los derechos por publicarlo en papel. Y ahora tenemos que pagar los derechos otra vez por publicar el mismo cómic en digital. Pues claro, eso, ahí entra el tema de que la empresa que publique decidir, vale, mira, pues lo que nos ahorramos, compramos solo la licencia digital de tal cómic, yo que sé, los Nova 52, tú vas a tener cara a los de ECC, se le va la pinza, saca una aplicación para el iPad y dice, mira, de New 52 solo va a salir en el iPad.
Eso, ala.
Aparte que es un suicidio ahora mismo, porque no todo el mundo tiene el iPad.
Pero es un suicidio, vamos.
Pues exactamente. Tú imagínate, claro, yo creo que haciendo cuentas de... Me estoy suponiendo, ¿eh? No soy experto en el tema, ni lo pretendo. Es una suposición. Quiero entender que los costes por esa licencia y distribuirla digitalmente es mucho menor que el coste de coger la licencia... el trabajo de maquetación y todo eso no cambia, porque hay que hacerlo para la edición española, la traducción, pero no tienes ni costes de impresión ni costes de almacenaje. Vale, claro. Vale, que para la parte digital tienes que tener un servidor donde tienes que tener el cómic, donde luego se descargará, pero eso es, entiendo que es mucho menor que tener un pedazo de almacén lleno de cómics.
Sí,
que hay que mantener progresivamente. Tú pagas si tú tienes un hosting contratado, pagas lo mismo todos los meses por un tipo de hosting y ya está. Pero claro, hasta que lleguemos a ese punto de decir, mira, se acabó de publicar en papel, va a pasar, yo creo que varias generaciones.
Yo, es lo que te iba a decir, yo no estoy seguro de que vaya a llegar muy pronto, a no ser que haya en plan una escasez estilo Waterworld de papel, ¿sabes?
¡Inundaciones ya, venga!
Porque es eso, no sé. Igual, claro, todavía tienen que pasar generaciones hasta que... el papel deje de gustar tanto, pero es que a mí el papel es una cosa que no tiene rival. No puedo evitarlo. Puedo leer cosas en digital, pero el papel es el papel, macho.
Exactamente. Aparte está el factor...
Llámalo nostalgia, llámalo coleccionismo...
No es nostalgia, porque es lo que hay ahora.
Bueno,
es
ya.
Es que es... es algo extraño. Es decir, tú ahora mismo el cómic es papel. Cómic es papel, además siempre que sale un cómic dice, ¿en qué formato está el cómic? ¿Tapa dura, tapa blanda, grapa, cola, el que sea?
Sí.
No te pones a pensar, fíjate que cuando pensamos, no pensamos en decir, uy, no, es digital, ¿eh?
¿Cómo?
O sea, todavía no, cuando sacan el catálogo mensual de novedades, en ninguno estamos viendo que eso sale también en formato digital.
No.
Claro.
Llegaremos a verlo, o sea, supongo que algún momento cuando las editoriales hagan eso de sacar una aplicación cada una o una unificando todo, pues sí que veremos. Mira, si lo quieres en edición mega ultra chula, tomo, tapa blanda, tapa dura, este precio. Pero si lo quieres en digital, pues mira, este precio. Que por desgracia creo que va a ser muy parecido, pero bueno.
Claro que...
Muy probablemente sea relación uno a uno.
Que yo es una cosa que me va a costar entender toda la vida, yo creo. O sea, yo...
Es que es lo mismo. Dice, tú cuando estás haciendo distribución física, los costes de distribución son enormes. O sea, tienes que pagar, aparte de los gastos que he dicho antes, el transporte físico en camión, o en avión, sí, o en tren, o en lo que sea, eso también cuesta una pasta tremenda.
No, claro, claro.
Y otra cosa, la distribuidora se queda con un 50% del precio de portada.
O sea, es que imagínate entonces que cuando las cosas digitales valen el precio igual que el físico, es por pura avaricia.
Sí, hombre, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos follones con los...
Bueno, también, por avaricia
con
y por los libreros.
Con las sociedades de libreros.
Claro,
o sea...
porque los libreros no les da mucha ilusión.
No,
claro.
Pero si ahora mismo hay un follón parecido con los videojuegos. Los videojuegos se están distribuyendo también digitalmente.
Sí.
Pero, por ejemplo, la PS Vita, los precios de los juegos, que son los mismos juegos que puedes comprar en la tienda. Pues, digamos, un juego en tienda de PS Vita puede costar 40 euros.
Sí.
Pues es que el mismo juego en digital te cuesta 35.
Uh-huh.
O sea, 5 euros menos. Claro, y eso la gente se ha puesto a grito en el cielo y dice, pero es como tomar a la gente como estúpida. Con los cómics es que hay una baja de precio significativa, Por ejemplo, lo que he dicho antes, un número de Invisible vale 1,59€. Cuando un cómic de grapa de 20 y tantas páginas te puede costar ya, pues, 2,50€.
O
2€, o a veces más, depende. Es algo demencial y entonces, claro. Es que a lo mejor lo malo que del tema de sacar cómic digital es que las empresas dicen, oh, genial, sacamos en digital, nos ahorramos una pasta, pero seguimos manteniendo el precio. Uh-huh. Más beneficio para nosotros.
Claro, pues eso es lo que te digo yo, que eso es esa parte de, aparte de los problemas que tengan con los libreros y tal, que es la parte que van a tener siempre las empresas, ya sea de lo que dices tú de videojuegos, sean de cómics o de lo que sea, o de libros, que algunas cosas de libros aquí en España es tela marinera con los e-books, uh-huh. Es acojonante los precios que tienen, y es que es eso, da la sensación de que les estás viendo que siempre hay más explicaciones y todo lo que tú quieras, pero que la sensación que te queda a ti con lo que transpira de las cosas es en plan, es que lo que quieren es sacarme más dinero porque sí, me claro. Quieren engañar. Que digo yo que para cerrar lo de Cúmica, que ya nos habíamos ido un poco a lo general,
sí.
Que se nos ha ido, que iba a decir que que yo, claro, no tengo, la tablet que tengo es de Android también, o sea que no lo puedo usar. Cuando lo leo online en mi portátil, de decir una cosa que me ha parecido que es una chorrada igual, pero me resulta un poco incómodo la forma que tiene de ir bajando la página. Porque tú intentas bajar una página y si no vuelves a dar otra vez al ratón, a mí no sé qué me pasa, que se vuelve a subir otra vez. O sea, es como que tienes que dar clic, volver a dar clic, clic, volver a dar clic, todo el rato. Entonces es un poco incómodo. No sé si eso me pasa solo a mí.
No sé, a lo mejor has activado desplazamiento automático o algo así.
No, o sea, yo cuando lo tengo puesto, le doy, bueno, venga, pues voy a bajar la página, doy un clic para mover, arrastro, y cuando suelto para seguir bajando, se me vuelve a subir para arriba otra vez. Entonces tengo que volver a dar un clic otra vez e ir bajando así como el que va arrastrando cosas. Es un poco... que es una tontería, pero bueno, ya lo dejo dicho. Que si no,
pues nada.
Me quedo...
Pues vamos a pasar a Cimoc, pero antes vamos a dar la bienvenida a Rubén Aniorte, que se nos acaba de incorporar. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Que ha ido un poco con retrasillo el pobre y...
suele con retraso yo.
Y bueno, vamos a hablar entonces de Cimoc, que es la plataforma de cómic digital que sacó Norma a finales del año pasado, que bueno, ahí ya lo comentamos en nuestro directo de Alicante. ¿Qué tiempos aquellos?
Sí, ¿verdad?
¡Ay, qué tiempos!
Bueno, cuando lo comentamos, las cosas todavía no iban muy bien para Cimoc, porque no...
No, ya
ahora
van peor.
¿Y ahora van peor? Venga.
Ahora van peor, vaya.
Contadme, porque...
Ahora te lo puedo decir en vivo y en directo.
Yo es que no lo he usado nunca.
Tengo la aplicación ahora mismo y me está cascando.
Vale.
Directamente. Vale. De repente, aparte, en el catálogo que me aparece, no me cargaba ningún cómic. He visto que me había quitado la sesión de mi cuenta, me he vuelto a loguear, y le doy, y evidentemente... ahora salen los cómics, ahora sí que salen. Vale, es que salía ninguno en destacado, luego los nuevos solo habían dos cómics,
uh-huh.
Y ya está, y ya está, y nada más, o sea, que se ha vuelto loco. Pero ahora que estoy viendo el catálogo de Cimoc, y es el mismo catálogo que vi el día que me instalé la aplicación.
¡Bravo!
¡Bravo! El mismo, los mismos cómics. El Pechanco, el Hellboy, el IDP, el Sin City, los mismos.
Pues...
No, o sea, es que... Y me chirría un montón que sea Norma quien esté detrás de esto, porque Norma, sobre todo lo que es manga, este año lo está petando. Hace un tiempo de que cogió las nuevas licencias, lo está petando, está consiguiendo licencias muy jugosas, pero solo papel. Aquí de nuevo lo que he dicho antes de... en digital dejamos la morralla. Lo que ya no está vendiéndose mucho, mira, lo metemos en digital a ver si tiene una segunda juventud. Lo único que veo que publica Norma a día, y aquí lo veo en digital, es Eric Castle.
Ah.
Uh-huh. Que, bueno, Eric Castle es un cómic de hacer la tira a tiempo, ¿eh?
No, yo que veo que tienen los más vendidos, Atomic Robo, The Umbrella Academy, El Bruto, que son series bastante buenas, todas, pero tampoco, a lo mejor es que no, lo que dices tú, que tampoco han vendido mucho, y dicen, bueno, a ver si aquí sí que sí que nos venden la segunda juventud, ¿sí? Dices tú.
Pero mira, aquí no hay
ostras,
ningún vacuum.
Está Criminal Macabre, que eso también tiene más años que...
Bueno, Criminal Macabre, que es de Steve Niles y Tempest. Lo que pasa que tiene años, pero no me acuerdo en qué año la ha publicado Norma, eso.
Creo
pues
que...
estoy pensando yo.
Yo creo que salió, salió... antes en otra editorial o salió directamente en Norma, porque sé que 30 días de noche sí que salió primero, ahora no me acuerdo qué editorial, y luego ya las continuaciones las sacó Norma, pero Criminal Macabre no me acuerdo ahora bien si salió.
¿No fue los mismos que Criminal Macabre no salió poco después de 30 días de noche?
Pues
para
sí,
aprovechar el tirón de Steve Knight.
Sí, es posible, bueno, es posible sí, que sí. Salieran con no mucha diferencia. Entonces sí que es posible que saliera la misma, que ahora mismo no tengo. No,
bueno, el tomo 1 de Atomic Robot también tiene un tiempo ya, 61 páginas, 239 euros, no está mal, eso desde luego. Y Umbrella Academy también es bastante viejunillo.
Hombre, pero yo entiendo que se quieran sacar... Bueno, esto es verdad que son ya viejos, pero entiendo que se dé preferencia al papel... Y dejes ya lo más antiguo en digital, quizá por, bueno, sencillamente porque igual se agota la edición, o sea, en digital obviamente no se va a agotar, o quizá porque, bueno, tú quieres dar preferencia a esto, como digo, al papel, porque es lo que van publicando, ¿no? Entonces las novedades seguramente les interese más vender el papel.
Ah, claro, pero después si hacen un poco de balance, a ver qué tal nos ha funcionado CIMOC, y bueno, si no tienes cosas que tengan buen interés y demás, es más complicado decir, pues ha sido un fracaso o nos ha funcionado bien. Entonces, yo entiendo que den preferencia al papel, pero también entendería que sacan papel y a la vez sacaran, o con un mes de diferencia sacaran el digital. No por eso van a vender menos papel, creo yo, porque en general la mayoría de la gente se va a seguir comprando el papel más, y hay gente que igual no se iba a comprar en papel y se lo compra en digital, pues porque está un día en casa y dicen que me gasto 3 euros, ¿sabes?
Es que aparte, es que lo que he dicho antes, que lo más grave es que desde que me instalé la aplicación hace ya varios meses, ahora no hay cambios en el catálogo de CIMOC.
Es que eso me parece...
Y estoy viendo atrás en mi estantería y acabo de ver un manga que yo estoy comprándomelo ahora, aunque lleva ya 30 tomos, que es Air Gear, y es de Norma. ¿Por qué no ponen aquí los primeros tomos de Air Gear más baratos? A lo mejor hay gente que empieza a leerlo en digital... Y continúa en papel.
Mira, eso lo podrían aprovechar. O sea, al igual que están sacando tanto Glenat, bueno, EDT, como Planeta, ediciones más baratas de los primeros números de muchos mangas, esto lo podrían aprovechar muchas veces.
Exactamente. Planeta va a hacerlo con se lo ha hecho ya con One Piece.
Claro.
Ha sacado por 2 euros el primer tomo de One Piece.
Pues aquí eso algo similar. Es decir, pues este manga... Que lo peta,
si Clenat hiciese lo mismo con el primer tomo de Naruto, tenía gente enganchada a más no poder. Claro, el problema es el público que lee mangas o cómics es el público de tablet.
Pues a lo mejor no.
Exactamente. Es el problema de vamos a gastarnos en hacer una plataforma para que luego a lo mejor el potencial número de clientes que captemos no sea muy grande.
Ahora, claro, una vez que tienes hecha ya la plataforma digital y que ya funciona, no tienen prácticamente muchas cosas y no están sacando muchas cosas desde hace meses. ¿Cuánto les cuesta a ellos meter en digital un cómic que van a publicar en papel? Porque no tienen ya el tema digital, que es como se mandan ahora las editoriales las cosas, no se os mandan por correo.
Efectivamente.
O sea, toma, que ya se ha llegado el paquete ya de las páginas.
Sí, claro.
Que de hecho es,
lo único que tiene que hacer es subir razones... Bueno, perdón.
No, decía que es una de las razones por la que Panini anunció a finales de año que empezarían a coger distancia respecto a quedarse a 3-2 meses de la edición americana de los cómics de Marvel.
Claro, porque ya no tardaban tanto. Les llega el archivo, lo traducen.
Era coger el FTP, pim, pam, y trabajar sobre lo que les llegaba.
Entonces, eso es lo que no entiendo. Una vez que tienes ya montada la página de CIMOC, y que dice Roberto, que es que no saquen nada nuevo en 6 meses, es un poco ridículo. Y bueno, eso, que una vez que lo tienes montado y ya tienes hecho todo el tinglado, pues coño, las cosas nuevas o cosas de estas, lo que decís vosotros, el número uno de una colección que sigue ahora para ver si se engancha a alguien, total, es que no creo que tengan nada que perder.
Es que incluso me atrevería a ponerlo gratis, el número uno.
Bueno, ¿en qué coño?
O por lo menos, dentro del manga, a lo mejor no el primer tomo entero, pero sí a lo mejor los primeros dos o tres capítulos.
Sí, porque es lo que hacen, por ejemplo, Marvel y DC siempre. Bueno, ya vamos a hablaremos luego. Hay cosas gratis que, bueno, no son muy nuevas, que digamos.
Y eso lo hace de toda vida un montón de editoriales de libros que cuelgan siempre el primer capítulo en PDF.
Bueno, y los de en Ponentmon, por ejemplo, cuando publicaron Cerebus, que me estoy acordando ahora,
ay,
publicaban
verdad,
150 páginas de preview. Claro. Para que, claro, es un tomazo como una catedral, pero bueno.
Exactamente, porque Cerebus es una serie larga, 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 entonces... Es una proporción.
Pues sí, bueno, pero quiero decir, no hace falta que saquen 150 páginas de un manga gratis, pero coño, 20. O por ejemplo, yo que sé, que me estoy acordando, DC pone gratis unos previews de 60 páginas o así en el digital. Yo que sé, chorradas así, aprovechar un poco esto.
Sí, bueno, está claro que esto no han hecho... No le han sacado nada de partido a la posibilidad de promocionarse digitalmente con esto. Uh-huh. Porque yo también, bueno, estoy mirando aquí también y la verdad es que no hay nada que me llame especialmente la atención y que, como decís, es todo bastante antiguo. Y si, como dice Roberto, han estado seis meses me parece mucho tiempo sin actualizar siquiera o no sé, quizá esto ha tenido algún problema o algo, pero sí que me parece un poco exagerado.
Bueno, pero es que si miras en lo de las secciones, pone secciones principales, editoriales, norma editorial 62, ¿eso quiere decir que hay 62 cómics?
Pues puede ser.
O sea, 62 cómics para vender, desde que ha salido tenían los mismos, me da la sensación de que no hay nadie usando la página, o sea, manteniendo la página y simplemente va sola.
Es posible, ¿eh?
Es que aparte es el pez que se muerde la cola. Es decir, si tú sacas una plataforma, sacas un catálogo, 62 cómics para empezar, y luego no das la sensación de que hay movimiento, pues la gente se va a mandar esa plataforma a tomar por saco por muchos cómics buenos que tenga.
Claro, pues por lo menos...
Kumik, por ejemplo, hace lo contrario. Kumik todas las semanas te manda un correo de, mira, las novedades que tenemos son tres cómics solo, pero las ponemos, te lo ponemos aquí un texto y dice, mira cómo mola, estamos metiendo cosas, nos estamos moviendo.
Pero porque Kumik es...
Aunque el catálogo sea mediocre, da igual, pero da la sensación de que la plataforma está cuidada.
Claro, pero hombre, es que porque Kumik es estrictamente digital, si ya no mueven eso, apague, vámonos.
Pero es que eso debería hacerlo también Norma con Cimoc.
No, sí, no, claro.
Debería hacerlo.
No justifica la existencia... A estas alturas, no justifica su existencia, Cimoc.
Exactamente. Es que aparte, siendo Norma, no diciendo nada, deja muy claro su postura. Es que pasa del cómic digital.
Totalmente.
O sea, está dando la sensación de que me da igual. Estoy vendiendo un montón con los mangas, hoy los cómics, me da igual el Cimoc y da igual. Si lo has hecho tú, me da igual.
Claro, pues para esto haz como Panini, no hagas nada.
Exactamente.
Bueno, Panini Italia lleva meses trabajando en Panini Digits.
Uy, entonces...
Una alternativa digital.
Yo no lo conocía, ¿eh?
Pues lo que decía, Panini anunció en enero que iba a sacar a finales de ese mes Panini Digits, allí en Italia, que iban a editar en digital su catálogo, pero, o sea, lo que estaba editando, excepto lo de Marvel. Lo cual volvemos al tema en cuestión, ¿no? ¿Por qué Marvel no? Yo tengo ahí mis teorías conspiranoias y cosas en plan que Marvel no quiere que se edite material suyo en digital teniendo ellos ya las aplicaciones, pero me parece un poco raro.
No, es eso, como es Marvel, ellos deciden cómo se van a publicar sus cómics, cómo, quién, o sea, deciden todo.
Uh-huh, claro.
Y si Marvel en Estados Unidos, que ellos tienen su propia plataforma digital de cómic,
pero
pues no van a decir, no, tú no publicas en digital, pasamos somos nosotros. Oye, es que publicas en inglés. Ah, aprende inglés.
Claro, claro. A mí me parece un poco surrealista que a Marvel, porque es la sensación que me da a mí también, que no tiene ganas de que nadie ponga sus cómics, aunque sea en otro idioma, en otro sitio. Y no entiendo ese concepto, porque hay muchos lectores de cómics que no van a usar la aplicación de Marvel digital, porque están todos en inglés. Hay gente que no, a mí me da exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero hay muchísima gente que no lo va a usar por eso. Y si sacara Panini una aplicación en Italia y estudia en italiano, en España y estudia en español, y Marvel va a seguir ganando dinero que no iba a ganar de otra forma. No sé, yo no sé por qué harían eso.
Claro. Bueno, el caso es que la aplicación está pues en hiato, no se sabe cuándo saldrá. Pero yo supongo que si funciona en Italia, a los pocos meses espero que lo implementen en España y bueno, el resto de países que tengan Panini Comics, a saber.
Ahí cada editorial es la que lleva su estrategia y la verdad es que lo único que podemos hacer es soñar o intentar pensar un poco de lo que hacen ellos. Uh-huh. A mí,
intentar otra plataforma... Ya,
sí, es que es pensar como un empresario. A mí, la otra plataforma que quiero mencionar yo, que es... Que la, bueno, ya la comenté aquí, es J-Manga. Que me creo una cuenta, aunque todavía no me compro ningún manga ahí, y dudo que lo haga. Es la de J-Manga, porque me gusta el tema de que tiene un catálogo bastante grande. O sea, ahora mismo estoy viendo su catálogo, son 137 títulos, series.
Ah, vale, no números.
No números, no, series, vale. Distintas. No son títulos AAA, o sea, no está Naruto, no está One Piece, no son series de primera línea. Aunque hay series de autores reconocidos. Dije, Takao Saito, el autor de Golgo 13, tenía aquí obras. Uh-huh. Aquí, lo único que no me terminó de convencer, y por eso no me he hecho cuenta, es el tema de los puntos. Porque yo comenté aquí que aquí se compran puntos.
Sí.
Tú pagas tanto, te dan tantos puntos.
Sí.
O sea, no pagas un precio por un manga. Y claro, aquí entra el problema de, vale... sí, a la larga, en términos absolutos, pues sí, me sale más o menos a un precio bueno, pero ¿por qué el tema de los puntos?
Yo no lo sé. Es...
O sea, es por el clásico tema de no, tú pagas, compras en paquetes de 2.000 puntos y claro, si tú comprando te ves que te sobran 100 puntos, pues ¿qué vas a hacer? Pues voy a pagar un poco más para tener, para esos 100 sumarle 1.000 más y así ya tengo para comprarme este manga que ha salido. Y me vuelvo a sobrar puntos. Entonces tengo que volver a pagar otra vez para otro paquete de puntos que sumando los que ya tenía sí que me da para... Es un círculo vicioso.
Sí, totalmente.
Entiendo que es ese sistema para animar las ventas. A mí no me gusta.
No.
A mí no me gusta, la verdad.
No, y no me extraña. O sea, yo, quitando el hecho de que aparte de que no suelo entender especialmente bien por qué... Cuando se usan puntos, aparte, aunque lo hagas como en J Manga o lo hagas como en las tiendas digitales de algunas videoconsolas, por ejemplo, de videojuegos, que a mí siempre no me ha gustado lo de son no sé cuántos puntos, no sé cuántos Microsoft Points, no sé cuántos, pero coño, dime lo que vale y déjame en paz. Si es que es dinero y ya está, no me va a parecer menos dinero porque mira, son 800 Microsoft Points. Si luego voy a coger la calculadora y lo voy a pensar, si es que no entiendo por qué me tienes que hacer pensar.
Pero igual, pues, exactamente. Por lo que
dice, repito, Roberto. Aparte...
Perdona.
Perdón, Rubén. ¿Tú? No, yo iba a decir que eso, que aparte J-Manga hace lo que decía Comi, que todas las semanas te manda un correo con un montón de novedades que tienen. Sí. O sea, que también se mueven en el aspecto para que la plataforma, aunque es propia, o sea, no es una editorial, sino que es directamente manga digital, para que vean que se mueven. Y evidentemente se mueve mucho para aumentar su catálogo. Ya está, solo era eso. Perdona, Rubén.
No, nada, que decir que es un poco la estrategia que dice que dices tú de que te sobren puntos, de que no puedas comprar las cosas, porque imagino que no habrá muchos que comprando un pack de puntos te llegue para comprar por a lo mejor tres mangas, ponte un ejemplo, ¿no? Tres, y que no te sobre ni te falte ni un solo punto. Entonces siempre te sobrará algo. Y de esa manera un poco como que te obliga, ¿no?, a decir, pues, ¿qué hago con esto que me han sobrado? Pues necesito más para comprarme otro porque con esto no me llega.
Lo malo de esa estrategia es que la gente no es tonta, yo creo. Entonces,
claro.
Eso lo ves enseguida y dices, pero coño, si es que si me compro esto no me va a dar. Y yo entiendo que lo hacen, pues eso, para que la gente compre más. Pero al final yo no sé si les sale bien.
Claro, te saldrá bien a lo mejor la primera vez, pero ya al final acabarás hasta las narices y dices, ah, a mí no me detengas más, ¿no? Entonces, claro, es idea de intentar un poco engañar, pues que al final siempre acaban, tienen que acabar saliendo mal, creo yo, no sé.
Sí, Y bueno, Albertini, digo yo que vamos a hablar de lo que hacen las gordas, estas de americanas.
Bueno, pues sí, vamos a pasar a Comixology, que es el cliente, bueno, el cliente de la empresa que está llevando, bueno, en realidad la empresa es Psychonology, y Comixology es un cliente, una aplicación para, bueno, para distribución y venta de cómic digital, que es el que usan tanto DC como Marvel como Image, que además tienen aplicaciones propias para esto, aunque se basa en la misma tecnología.
Y exactamente, claro, es lo que me llamó la atención es eso. Es Comixology usa, o sea, deja o vende su tecnología a las compañías para que hagan sus aplicaciones y luego aparte existe ella. Es,
claro.
Es un, no sé, o Comixology es el mejor porque tiene de todo, o es la peor porque no es cada una de ellas y cuando han salido todas empieza a ser un poco redundante.
Hombre, a ver, lo que pasa es que Comixology es, digamos, la madre, ¿no? O sea, que tiene todo, pero claro, si a mí no me interesa o no quiero leer Marvel o DC y solo me interesa ya lo que saca Image, pues ahí tengo lo que saca Image.
De todas formas, el sistema de lectura de la aplicación de Comixology es el mismo que tiene en Marvel, por ejemplo.
Sí.
Es igual.
Sí, es las cuatro aplicaciones, bueno, la de Image no la he visto, pero tanto la de Comixology como la de DC como la de Marvel son exactamente iguales.
Es porque, te lo digo esto porque me sonaba que yo probé la de Marvel, me bajé, pues, el que fuera gratis, números unos buenísimos como el número uno del Hulk de Loeb.
¡Oh!
ese también me lo bajé yo,
sí.
Ni lo leí.
Pues ese cuando le ibas dando, iba pasando viñeta a viñeta.
Sí.
Y
sí,
en la aplicación de Comixology te bajas un cómic y está de página en página y tienes que ir pasando tú con el dedo por las páginas.
Es que eso me parece que depende del cómic, no de la aplicación.
Ah, vale, de acuerdo. Eso es lo que tenía yo la cosa. Porque ese cómic es de los primeros que sacó Marvel, de la primera armada que sacó Marvel cuando sacó su aplicación, y un cómic de esta semana de los previews de estos que sacan gratis DC es de la forma, entre comillas, mala en la que tienes que darle al zoom y luego ir moviéndote tú con el dedo por la viñeta.
Claro. Yo creo que es eso, que depende de cómo digitalice cada editorial sus cómics.
Vale.
Tengo esa sensación.
Ten en cuenta que tiene que darle a cada viñeta pues cómo se va a ver, las transiciones y todo eso. Entonces, es a nivel de cada cómic.
Pues entonces, no sé si DC lo hace con todos, pero por ejemplo es que me bajé el previo de DC de este mes y esa forma de leerlo me parece peor. Ya que tienes un cómic digital, sí. Me parece que la mejor forma de leerlo es ir dándole un toque de dedo y que vaya pasando de viñeta a viñeta.
Claro, porque para eso, pues cogemos, vamos al blog de DC y ahí cada semana cuelgan sus propios previews.
Exactamente.
Entonces, claro, dices, pues no me compensa.
Pero
un poco que no lo entendía.
Voy a hacer una pregunta un poco de ignorante, porque yo no suelo comprar cómic digital. En este tipo de... Estáis hablando de que hay varias aplicaciones diferentes. ¿Esto quiere decir que depende de dónde vayas, o sea, de dónde compres tú el cómic, necesitarías una aplicación diferente? Que supongo que, bueno, estarán para iPad y etcétera. No habrá problema, pero si yo tuviera que instalarme yo que leo tal ordenador, porque no tengo ni tablet, ni, o sea, ni iPad, ni nada de eso, tendría que ir también buscándome programas, un programa diferente para dependiendo de dónde me bajara yo un cómic de estos, poder leerlo en algún, o sea, dependiendo del sitio que me lo haya bajado, o esto cómo funcionaría en el ordenador.
En los dispositivos pues de iOS, simplemente el sitio donde tú lo compras, el sitio es la misma aplicación que lo lee.
Sí.
Entonces no tienes que buscar más programas. Tú te bajas la de Marvel, donde puedes comprártelo, y ahí dices leer, mi estantería, leerlo. Y tienes, y Comixology es igual, y DC exactamente igual. Ahora,
el problema es si ese cómic no, su editorial no lo tiene en digital.
Claro, es el único problema que hay.
Oye, pero para ejemplo, el ordenador, si no tienes, claro, para ordenador, por ejemplo, no sé cómo estará Comixology, pero Marvel sí que tiene bueno, los Unlimited que tenía de toda vida para navegador.
Sí, para navegador, pero nada más. Yo que yo sepa,
para... tiene uno exclusivamente para Chrome y creo que tiene otro otro más general, pero ese es más lioso. Ya no me acuerdo exactamente cómo era.
Y Comixology, la página web que tienen en internet es como es exactamente igual que la aplicación que hay. O sea, tú entras en la página de Comixology y es igual que la aplicación que hay para el iPhone, por ejemplo.
Uh-huh. Yo es que para leer en digital utilizo el CBR, es el programa este para leer cómics.
Sí, claro, pero eso ya es otra cosa. Esos son los que vamos a hablar luego, que eso ya son...
Vale, yo es que soy un poco dinosaurio informático, ¿vale? Entonces, claro... No, bueno, es que no, yo es que prefiero, realmente prefiero el papel, no me preocupo mucho de cómo funciona lo digital. Y esa era la duda que yo, si dependiendo de dónde compres estos cositas para cada sitio.
Bueno,
hay una cosa que ahora que estoy viendo la web de Comixology, que estoy viendo y que no tiene ninguna aplicación de las españolas. No sé si la de Marvel y DC supongo la tendrá, que es poder ver la clasificación que le da la gente al cómic.
Sí. Sí que,
eso
sí.
Solo está la de DC, la de Marvel y la de Comixology,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso vale. A mí también.
Es que me pongo a pensar creo que si una aplicación española nunca lo pondrían. Porque se avisan de que un cómic es una mierda y que no se lo compre nadie, no quieren que la gente se entere.
Pero claro.
Pero normalmente los que votan en internet son un poco de esa manera. Y siempre es 5. El Hulk del Lloyd, 5 estrellas.
No, hombre, habrá gente que le guste, habrá gente que no, pues eso es lo bueno de democratizar las opiniones, es decir,
claro.
A lo mejor hay 30 personas de 100 que le parecen una maravilla y a 70 le parecen una
claro,
basura.
Yo que por ejemplo existiera la Apple Store o el Google Play y no pudieras ver lo que opina la gente de ese programa, a mí me parecería una cosa de tirarte a un pozo y a ciegas ir cogiendo cosas. O sea, eso es muchísimo más útil que tenga las estrellitas o las puntuaciones que no tenerlas, no sé. Yo creo que eso se aprecia. Y bueno, si quieres que la gente no ponga malas puntuaciones, pues te caen cómics buenos también. O sea, es que hay de todo.
Ya pides demasiado,
bueno,
¿eh?
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pero también la gente puede votar lo que le dé. Igual puedes poner igual que ha dicho, que puede haber mucha gente que lo vote mal. Puedes poner uno que sea una maravilla y que haya mucha gente que diga, esto es una puta sí. Mierda.
No, aparte, el ejemplo está en la App Store, que ves algunas puntuaciones que... En puntuación, una estrella. ¡Me ha encantado! ¡Maravilloso! Entonces, ¿por qué le pones solo una estrella?
O, por ejemplo, ponen... Oh, está muy bien, es un programa genial. Pero no está en español. Cuando esté en español, le pongo 5 estrellas.
O sea, cuando esté en español, vengo y lo cambio. Cuando salga en español, vengo y lo cambio. Si vas a venir tú a cambiarlo, anda
bueno,
ya.
Hombre. Bueno, pero Albertini, cuéntame tú a ver qué tocas estas cosas, a ver qué ventajas y qué cosas tiene.
Bueno, me metes un brete. Vamos a ver, yo creo que tanto, bueno, el Comixology es el modelo a seguir en cuanto a experiencia para el lector y todo eso. No tanto en cuanto a precios y todo eso, porque ya hemos dicho que se están apuntando a las editoriales al precio de... cuesta lo mismo en papel que en digital. Pero bueno, en ese sentido yo creo que es una aplicación muy sencilla, muy intuitiva. Le das al cómic, ves la ficha, le das a descargar y ya está. Y te lo pones a leer. En ese sentido es muy, muy, muy sencilla, muy buena aplicación, me parece a mí.
Sí, además, por ejemplo, en la versión web tú entras y dices, ver a ver qué series tienen. Y tienes las series, tienes diferentes editoriales, los cómics que más puntuación les han dado, por autores, por géneros, por arcos argumentales. O sea, me parece que así es mucho más fácil encontrar lo que quieres.
Uh-huh. Luego, tiene otras cosas que, bueno, que eso ya, al igual, o sea, la editorial es la que pone el precio siempre, ¿no? Tanto Marvel como DC, y me los tengo más descolocados, hace muchos saldos. En plan, esta semana ponemos 100 cómics de Batman a 99 céntimos. Y se pone ahí el precio y vas comprando, uy, qué guay, me voy a comprar todo... todo, no sé, el Batman de quién, pongamos, de ¿cómo se llama este?
De Norman Foley.
De Norman, ese era, el que, de Norman Foley. Toda la sombra del murciélago. ¡Guau! ¡Wow! Sí. Y bueno, la verdad es que sí. Y yo os recomiendo, si queréis probar las aplicaciones estas de Comixology, probad las la de Marvel, más que nada porque es la única con la que puedes descargarte algún que otro cómic completo.
Sí.
Gratis, claro.
Aunque sea el cómic que sea.
Claro, o sea, para probar la aplicación y ver, pues, y ver todo, o sea, ver cuánto puede ocupar y cosas de esas, porque vamos, ocupar lo suyo también, o sea, no ocupan demasiado, ¿sabes? Pero no te va a ocupar lo mismo para probarla un previews de 6 páginas que un cómic completo con todas las pijadas de navegación viñeta a viñeta de 22.
No.
Entonces, claro, pues yo, bueno, animaría a probarlo a través del de Marvel, que tienen además bastante cómic gratuito, algún que otro número uno, además de cualquier época, o sea, tanto un Lobezno de 1980 y tantos como un Cuatro Fantásticos del 61.
Sí, tienen...
Tiene variedad en ese sentido.
Pero una cosa... Hay que aclarar, es en inglés.
Claro, ¿no? Todo en inglés, efectivamente.
Como la gente está todo ilusionada. ¡Oh, qué bien, qué bien!
No, en inglés.
que es en inglés.
Que bueno, que bien haríais en acostumbraros a leer en inglés, porque para comprarte tomos y cosas de esas, la verdad es que la cosa está bastante bien.
Entonces diríais... cosas como Amazon y Book Depository y todas esas cosas.
¡Qué locura! Por cierto, que me ha llamado la atención que la aplicación de Comixology del iPhone y iPod y demás, que tú pones, entras, nada más entrar y pone cosas nuevas, cosas que destacamos y DC. O sea, tienen cosas de Marvel, pero DC está como una cosa importante. Es como que les han pagado más para estar ahí arriba.
No me extrañaría.
No, tampoco me extraña. Bueno, hey, Rubén, que te he interrumpido.
No, quiero decir que ¿cuál diríais entonces que sería la que más recomendaríais como, bueno, como aplicación? ¿Y diríais que es la que mejor lleva el tema digital? O bien sea editorial o bien sea plataforma tipo Cumic o Comics solo, sí, o la que diríais. ¿Quién es la que mejor, digamos, edita digitalmente? ¿Cuál creéis vosotros?
Yo creo que es una de las... No las he usado muy a fondo, pero yo diría que es una de las... Comixology o Marvel o DC.
Sí.
Que son la misma aplicación, sí. Vamos.
Yo diría Marvel, pero no porque sea Marvel Zombie, que también, pero también porque creo que implementa muchas cosas y con el tema que ahora sale la aplicación de Marvel de realidad aumentada... Pues gana muchos puntos, o sea, la aplicación, bueno, lo han probado y parece ser que es un poco pesadita en según qué sentidos, pero coges un cómic en papel, pones la aplicación con el móvil, con la tablet, señalas con la cámara, bla, bla, enfocas y ves en la pantalla cómo se hizo esa página. Ves los lápices, ves las tintas, ves esas cosas. Entonces, Marvel, por ejemplo, en ese sentido está trabajando más. No sé si DC nos sorprenderá dentro de poco con otra cosa.
Pues sí, ya sabes que DC no está muy segura de lo que quiere hacer con su vida.
Efectivamente.
DC no está seguro de nada.
Por los pasillos.
Pero ya no en digital, ya en general.
Hombre, está segura de que quiere potenciar las cosas audiovisuales de series y de películas. Y lo demás no sé si le interesa mucho.
No sé. Que, por cierto, el nuevo logo de DC en la serie de Green Lantern queda como el culo.
Sí, mira, qué cosas, ¿eh? Que decíamos, igual queda bien.
Nadie se lo esperaba.
Igual queda bien cuando lo veas así en movimiento tal, o aplicado a cada franquicia. No. Que, por cierto, en muchos cómics no lo han usado... Todos esos que nos enseñaron tan bonicos.
No, solo han puesto el azul y ya está.
Es que es una... Que...
me imagino el de la oficina de DC. Mirad, os traemos los logos bonitos. Déjalos ahí, que ya los cogerán. Déjalos. Mira, este tiene la piel de leopardo y este tiene la cara de Watchmen. Que sí, que ahora lo cojo, tú tranquilo. Sí. Vete por ahí, anda.
Pero el logo de DC cambió hace, bueno, no relativamente tanto tiempo. Ahora como unos 10, 12 años, ¿no? Que salió el que tenía la... Bueno, el que había justo antes, el que tenía el circulito ese alrededor. O bueno, 10, 12 años igual no, un poco más, pero no mucho, ¿no?
Cambió hace menos de 10 años.
Sí, cambió hace menos con las DC en grande y
una especie de estela alrededor.
Bueno... Exactamente, ese es más reciente.
Pues
todavía.
Estos están cambiando de logo cada 2x3, macho.
Bueno, pero es que de DC es lo que tienes que esperarte. Que igual se acaba el año y dicen que lo lanzan otra vez todo.
Asociacionpodcast.es, súbete al podcasting.
Si queréis, pasamos al segundo bloque, en el cual vamos a hablar de lectores. Como nosotros, güey. Pero de... ¡Cuñado! Pues... lo que decía Rubén antes de CBRs, CBZs, pues...
cosas piratillas.
Cosas de esas. ¿Cómo lo leemos? ¡Chin, chin, chin! ¡Qué gran pregunta! ¿Cómo leemos un CBR?
Pues yo en el ordenador.
Bueno, pero lo primero decir, para quien no lo haya usado muchas veces o quien no se haya parado a pensarlo, un CBR no es más que un conjunto de imágenes que tú les pones el numerito para que estén en orden, que las comprimes en un RAR o un ZIP y después le cambias la extensión a CBR, CBZ y Catacroker, que tienes ahí un cómic ya hecho.
Que, atención, anécdota, yo cuando comencé en eso no lo sabía y lo que hacía era descomprimir, no sabía que existían lectores.
No, espera, no, vale, nada, dilo porque te estoy viendo venir.
no sabía lo que hacía, entonces descomprimía la carpeta y con el Picasa hacía un álbum.
Y lo leías uno a uno, tranquilamente, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, perdona, no recordáis los tiempos del AC, el ACDC, aquel programa para ver imágenes,
sí.
Tan mítico, que era tu red del Picasa, ¿eh? Que eso tenías que ir carpeta por carpeta navegando de la interfaz de la aplicación y viendo las imágenes una por una.
Que podías abrirla directamente ya, las abres con el Paint.
Es que...
No te
en fin, ya anécdota cerrada. Vamos a
bueno, hablar. Pues eso, una vez que tienes ese formato, hay muchas aplicaciones, depende del sistema operativo, que vamos a comentar algunas, pero hay bastantes aplicaciones que se pueden utilizar para leer eso, simplemente lo abres y se pone a leer, cada programa lo interpreta de una forma o... Cada sistema operativo lo tiene de una forma. Y bueno, vamos a ver. Cuéntame, Albertini, ¿qué empezamos?
Bueno, va a empezar Roberto con el Simple Comic.
Sí, ¿no? Aquí, como los Mac son mejores que cualquier sistema que exista en el mundo, voy a empezar yo con una aplicación para Mac.
Yo lo que me digas, porque solo. Como aquí en casa tenemos de todo, tenemos Linux, tenemos un Ubuntu, tenemos Android, tenemos iOS, tenemos Mac, tenemos Windows 7, así que nos parece todo estupendo.
Joder, macho, tu casa parece la
Tenemos sonidas. Más bichos aquí que cuando suena algo hace pi, 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 tiri, tiri, tiri.
Bueno, ya.
Cuando juntas todo se montan así en plan la ONU.
Es como la cueva de Batman.
Sí, por la noche, bueno, se despierta la... y toda tormenta.
La aplicación que quiero comentar para leer los CBRs, CBZ, los PDFs, también de los PIA, o sea, para varios formatos, se llama Simple Comic. Y su nombre dice mucho, porque es un programa para leer cómics y ya está.
Oh.
No es un programa que tenga aparte, como hay otros que tienen un gestor de bibliotecas, que te pone así todas las portadas ordenaditas por serie, para clasificar. No, esto solo simplemente es para leer el cómic. Y lo que hace, lo hace muy bien. Es decir, es una aplicación muy rápida. Tú, se asocia directamente los archivos CBR, CBZ al programa, pues tú haces doble clic sobre el cómic y ya te lo abre. No tienes que ir a abrir la aplicación y desde ahí abrir el cómic, como todas las aplicaciones, pues directamente lo asocias, doble clic y ya está. Y automáticamente te abre una ventana del cómic en cuestión con diversas opciones. Por ejemplo, que le quiero cambiar el sentido de lectura, que si le quiero, porque por ejemplo estoy leyendo manga de un cómic, entonces quiero leerlo en un sentido o en otro. Si le doy al botón derecho del ratón me sale una lupa, porque a lo mejor estoy leyendo y el texto no lo entiendo, o quiero ver un detalle, una viñeta, pues le doy y veo, tengo una lupa ahí a mano. Tiene distintos tipos de zoom, tiene la pantalla completa, que es lo mejor, porque es toda la pantalla del ordenador para leer el cómic. Sí. Y si quiero darle zoom, pues a lo mejor quiero, si la imagen es de una resolución muy grande, pues puedo ir navegando por toda la página como si fuese una mega página gigante en tamaño póster y voy viendo todos los detalles. Yo no lo hago, yo tengo que me coja todo el tamaño de la pantalla y ya está.
Sí, yo creo que con eso es suficiente, normalmente.
Sí. Luego, aparte, pues tiene algunas cosas de interfaz que están muy interesantes. Por ejemplo, puedes hacer una vista previa de todas las páginas del cómic. Te hace miniaturas, te va rellenando la página con miniaturas, una tras de otra. Porque a lo mejor dices, mira, estaba leyendo este cómic y me quedé, no me acuerdo por qué página me quedé. Y no sé, sé que la escena era tal. Pues mira, pones las miniaturas y dices, ah, mira, ya estoy viendo esta página que tiene la escena. Pues le haces clic y ya vas a esa página. Para no tener que darle adelante todo el rato. Luego también tiene una barra abajo de desplazamiento. Te pone la primera página y al otro lado la última. Y si vas pasando el ratón por la barra, te sale justo en ese punto qué página es arriba.
Vale.
Es otra manera de encontrar la página rápidamente. Es una aplicación que eso, que para leer cómic simplemente, y va de lujo. No ofrece más, pero es que lo que ofrece lo hace perfecto. Yo, de las que probé, directamente me quedé con esta. Y no pienso cambiar porque digo, eso es que solo quiero leerlo. No quiero hacer luego clasificación. Luego, si se quiere hacer clasificación del cómic, ya hay otras aplicaciones para ello.
Que, de todas formas, yo siempre que he utilizado estos lectores de cómic, no me ha preocupado mucho lo de la gestor de biblioteca y demás, porque yo soy mucho de, si en el portátil no me importa tanto que tenga el gestor o en el ordenador, porque me gusta meter las cosas en carpetas. La carpeta de Batman, la carpeta de tal. Y me gusta tenerlo todo en carpetas. Entonces, no necesito el gestor de biblioteca. Solamente necesito tener mis carpetas, que yo las he ordenado, y ya está. En la tableta es otra cosa. Porque en la tablet no puedes liarla tanto. No puedes meter las carpetas y tal. Entonces, bueno.
Bueno, ya
es lo que tiene.
Ya pasamos a otros terrenos inferiores, como por ejemplo Windows, si queréis.
Esos lugares.
El inframundo.
Hombre, pues en Windows, en ese sentido, pues hemos tenido siempre bastantes lectores, como el C-Display, que aquí me viene una nota que si murió el desarrollador.
Sí, es que en la página viene una cosa extraña. Tenía una página en GeoCities, la fallecida.
Sí.
Y hicieron otra página pues para seguir ofreciendo el programa, y el que la hizo dice, por lo que yo sé, murió en 2003.
Sí, es que lo pone aquí directamente.
Es muy extraño.
Mira, que el tío que hice esto, pues mira, creo que palmó.
Es
que ¿vale?
¿Sabes? Es como que te dicen, y entonces el programa está maldito.
Pues no lo uséis, usad Comical, que es el primer programa que yo usé, que es también muy sencillo, como el que decía Roberto. Abrir el cómic, pim, pam, pues ese. Abrir el cómic y ya está. Y después tenemos, por ejemplo, Dani, el C-Display X.
Sí, ese 1.8. Es una... Bueno, basándose en el C-Display, que es el programa, uno de los programas más usados, como tú dices, salió el CD Display X, pero vamos, salió en 2010, que no lo han vuelto a actualizar ya más, aunque tampoco creo que le haga falta, sinceramente. Es un programa del estilo de los que ha dicho Roberto. Rápido, se asocia rápidamente a los programas, tú dices el archivo CBR, CBZ, pum, le abres, sale una ventanita, le quieres ver en pantalla completa, irte al final del cómic, página siguiente, volver, continuar el último libro desde la última página que has leído, que también está bastante bien, diferentes zooms, leer con página doble, que si tienes una pantalla grande tiene a veces gracia, que puedes leer con dos páginas mano a mano si no las han hecho las imágenes que sean dobles. También tiene una cosa curiosa que me llamó la atención y que no la suelo usar, pero ya que tal la comento, que es un botón que se llama la corrección automática de color. Y yo me imagino que esto es porque intenta compensar la claridad que se tiene con el escaneado y demás, entonces oscurece un poco los colores y se ve bastante diferente. No sé si es más cercano a la realidad o menos, porque ahora mismo no me doy cuenta. Debería de coger un cómic que tenga yo y mirarlo.
Esto,
pero,
esto sí puede ser porque cuando tú haces un cómic para imprenta, el formato en el que lo haces es CMYK, que son los colores de las tintas. Entonces, vale. Claro, al leerlo en digital, tendría que haberse hecho... O sea, si hubiera sido hecho para digital, se podría haber hecho, se te ha hecho en RGB. Entonces, es posible que de alguna manera intente compensar esto. Si son... Claro, si el cómic estaba pensado para papel, los colores en digital se verán diferente. Un poco el tono de color... Y es posible que sea lo que intente compensar esto.
Pues probablemente. La sensación que... La sensación que tienes sin saber mucho de los colores y demás, simplemente la sensación que te da es que los colores se oscurecen, se añade un poco más de contraste a las imágenes. Y en muchos casos queda bastante mejor. Pero bueno, es...
Sí, entonces es vale, eso que pues... te he dicho. Porque sí, cuando lo ves en otro, cuando lo ves CMYK en un monitor, se ve, sí que se ve más oscuro.
Vale, pues entonces sí que será eso. También tiene otras opciones, yo que sé. Las de miniaturas que ha comentado Roberto, un pase de, lo que llaman pase de diapositivas automático, que siempre me ha hecho gracia porque normalmente no es una cosa que uses. Ponle el cómic, venga, pásamelo. A ver.
Lee rápido, lee.
Vamos.
Rápido, hombre, venga.
No me da tiempo a leer, ¿por qué no? Y bueno, eso... Es una aplicación que la única cosa que siempre no sé exactamente cómo funciona o por qué me ha dejado de funcionar o por qué me funcionó en algún momento es que con el display de CD Display X me hacía una cosa que no me hacía con el CD Display normal y es que en Windows salían las imágenes previas en el icono. O sea, que cuando tú tenías tus carpetas con cómics salían la portada en cada uno de los iconitos. De repente me pasó, de repente dejó de pasarme, me pasaba cuando instalaba primero el CD Display y después el CD Display X, cosas de esas de informática que no tienen ningún sentido, pues pasaban. Pero bueno, luego claro, tiene pues eso, el problema que tiene, pues aparte de que no tiene el gestor de carpetas, de estanterías y demás, que bueno, es lo que tiene antes que hemos dicho, problemas entre comillas, si te gusta ese tipo de cosas... y luego, bueno, que no se actualiza. Pero bueno, que a mí sinceramente no es una cosa que me resulte mucho problema. Porque es que, ¿para qué quieres? No hay nada que se pueda mejorar especialmente. Siempre se pueden añadir cosas. Pero bueno, ya está. Básicamente es el programa que yo llevo usando desde siempre que he utilizado estos archivos. Y no me ha dado nunca muchos problemas. Porque va rápido... Lo ves bien en pantalla completa, puedo ir, si tienes el ratón con ruletita, lo voy bajando con mi ruletita, tranquilamente, o con la barra espaciadora va bajando diferentes trozos de la página, que eso es un poco más random a veces, pero bueno, en general no tengo ningún problema con ella y yo siempre la suelo recomendar. Hay aplicaciones que son más complejas, que tienen más opciones, pero para hacer las cosas en normal y rápido es lo que hay, ya está.
Uh-huh. Pues voy a hablar yo ahora del Comic Rack, que también es para... Este es para Windows y para Android. Y, vamos a ver, es un programa bastante potente, bastante completo. Este sí que tiene gestor de bibliotecas. Tiene gestor de bibliotecas y gestor de carpetas, que es todavía más completo, ¿no? O sea, lo que decía Dani de... Yo meto mis cómics en carpetitas, yo también lo hago. Este ya no lo uso porque ahora con Linux no lo uso. Este, de hecho, lo he vuelto a instalar ahora para refrescarme la memoria en el sobremesa y está bastante, bastante bien. Tiene además la opción de poner extensiones, es bastante intuitivo. Bueno, pues lo dicho, también tiene una cosa llamada Smart Library, como bibliotecas inteligentes, que te clasifica los cómics en función de leídos, no leídos, te puede llegar a hacer colecciones automáticas, en plan, quiero dentro de esta carpeta los que lleven el mismo nombre exacto, ¿no? O sea, Batman tal, por ejemplo, tienes una carpeta más general que tenga un poco varias miniseries, pues te las ordena. Uh-huh. Luego, también tiene sus bookmarks, sus marcadas páginas, que son automáticos, la clasificación leídos y no leídos. Y lo que más me sorprende de este es que lee un montón de formatos, incluyendo uno que no suelen leer muchos lectores de cómics, que es el PDF.
Sí, aunque cada vez salen menos cómics en PDF, sigue habiendo algunos que sí que suelen aparecer.
Sí, entonces dice, pues mira, para el típico cómic que, oye, que te paso esto, oye, pues que es un PDF, vale, pues... escanéalo en CBR, pues no, no me da la gana.
Vete a la mierda, no quiero.
Vete a la mierda, ya lo he hecho en PDF. Y bueno, los únicos, a ver, yo lo he usado ese mucho tiempo y tengo muy buen recuerdo de ese programa. Solo un par de problemas. Bueno, hay otra cosa, que es que puedes abrir varios cómics desde tal y te los pone en pestañas.
Ajá.
Como si fuera pues un navegador, un lo que sea. Entonces, pues vas pasando de un cómic. ¡Wow! Quiero leer estos dos cómics a la vez.
Estoy como una puta cabra.
Porque estoy loco y quiero leer dos cosas a la vez.
Estoy como una chota, amigos. No, porque...
Tengo esquizofrenia comical.
El CD Display X, puedes abrir todos los cómics que quieras a la vez, pero no sale en pestañas. Aunque bueno, no le veo tampoco tanta utilidad.
Oye, eso para seguir algunos argumentos de Marvel estaría bien, ¿eh?
Hombre, claro.
No, es que molaría que hubiese un modo superpuesto. Puedo leer tres cómics superpuestos uno encima del otro.
Sí, por supuesto.
Ya me vuelvo... ¿Qué estás leyendo? Sin Capitán Walking Dead.
Pues
no, quiero leer todo Onslaught. Y te abres 20 pestañas y vas pasando de página a página.
En fin.
Otra cosa es que necesita. En Windows necesita Net Framework, que es un S de Microsoft, para un S de trabajo, un. No sé cómo se llama. Un. Eso.
El Framework.
Sí, no, es una librería que necesitan algunos programas de Windows para. Para eso. Funcionar. Muchos, sí. Muchos lo utilizan.
Entonces, bueno, dentro de lo malo está bien. A mí, ya os digo, es un lector que siempre me ha gustado. Pasamos a Linux y ahí hay principalmente un lector, bueno, estoy hablando de, sobre todo en Ubuntu, hay varios lectores, uno es más sencillo y tal, pero digamos el más usado es Comix. Uh-huh. Que bueno, es muy sencillo, vendría a ser el equivalente al CD Display y esas cosas de Windows, ¿no? Muy sencillo, navegación rápida, puedes, por ejemplo, si estás en una... También tiene gestión de biblioteca, aunque es un poco patatera, porque la tienes que abrir, o sea, tienes que abrir primero el cómics y después abrir en una ventana aparte la biblioteca, y biblioteca que desaparece cuando abres un cómic. Entonces es un poco raro, no sé.
Vale.
Pero puedes pasar de un cómic a otro. En plan, me quiero leer hoy 50 números de los Cuatro Fantásticos.
Porque sí.
Pues pimpa, 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 lees al siguiente. Tan, tan, tan. Así de una tacada. Luego hay el que estoy usando yo ahora. Es el Jack Reader, que es Yet Another Comic Reader. Que está en su versión 0.4.5. Y este es multiplataforma. Está tanto para Windows, como para Mac, como para Linux. En Linux lo único que requiere Qt4, que es otra biblioteca de dentro del trabajo y cosas de esas, para ejecutar ciertos programas. Aquí te lo instalas, no necesitas instalación, es básicamente te bajas el programa, lo pones en la carpeta que quieras y ya está. Lo que haces es abres y puedes abrir o bien la biblioteca o el lector de cómics por separado. El gestor de bibliotecas es bastante bueno. Además puedes decir y además lo actualizas con un botón. Dices pues hoy los cómics que tengo de esta semana, yo qué tal, pues actualizar. Te va eliminando, te va quitando y los tienes siempre a mano. Luego, la interfaz es un poco bonita, no sé. Es muy iTunes-alike, ¿no? O sea, las cover flow y esas tonterías.
¡Qué moderno eres!
Sí, es muy así. Y bueno, por lo demás es bastante un programa bastante sencillo. Eso sí, la pena es que, aunque sí que te marca los leídos y no los leídos, no tiene más bookmarks, no si dejas de leer un cómic pues cierras el programa a medias, pues tienes que saber a qué página te has quedado. Eso es lo malo.
Sí, que no te guarda la página por la que ibas.
Claro, no se te guarda. En el Comic Rack sí que se te guarda. Además hay un iconito de como una banderita o cosa de esas que va bajando y subiendo. mola. En fin, es un poco chorrada. Y bueno, pues vamos a terminar con las tablets. Tenemos, por ejemplo, el Perfect Viewer, que es para Android. Sí. Y la verdad es que es bastante, bastante bueno, la verdad.
A mí, yo sé que tengo en mi tablet, que es de Android, y la verdad es que en general estoy bastante contento con él. Tiene muchas opciones, un montón de cosas de personalizar. Tiene una estantería con tus carpetitas y tus cómics, le has ido leyendo o no, que en el caso de los dispositivos me parece que es más útil y más necesario que en el caso del ordenador, que las cosas requieren menos que sean tan cómodas a veces. Y bueno, para una cosa que me gusta es que tiene gestos personalizables, en el sentido de que tú le das...
Puedes decir hola y...
Sí. Tú le
señalas, ¡ey!
Tienes la...
Abrir cómic, ¡ey!
Tienes una malla en la pantalla que dices, a ver, ¿cómo quiero que se pase de página? Tocando aquí, tocando aquí, tocando aquí. ¿Qué quiero que pase cuando le doy aquí? Que tiene una configuración predeterminada que no me gusta demasiado porque sin querer le das al zoom y sin querer haces cosas un poco extrañas, pero bueno, va así.
Sí, a mí también me pasa que estoy... No, quería hacer lo otro.
Claro, es un poco raro. Entonces tú lo que tienes que hacer es entrar, lo modificas y dices, mira, que no me toque los huevos. Todo lo de aquí en medio que no haga nada, dar a la derecha que pase de página, la de ahí izquierda que pase para atrás, estos botones que valgan al zoom por si acaso y ya está. O sea, está bastante bien, reconoce bien el cambio de orientación de la tablet. A veces el único problema que le veo yo, y eso a lo mejor es porque mi tablet es un poco que vale para lo que vale y la pantalla, pues bueno, no es de alta calidad. Entonces, cuando tienes una página doble que no se lee ni el cagao y le das al zoom que se va bien al zoom tranquilamente, luego volver otra vez a la posición me cuesta un poco y tal, pero bueno, eso creo que es más por mi tablet que por el programa, y a mí me parece que de los que yo he probado varios, es el que más me ha gustado, que también hay bastantes más programas, bueno, el Droid Comic o algo así, que es el que viene, yo qué sé, como lo que hemos dicho de la cosa fácil, como el Comics de Linux, pues igual, la cosa más sencilla, pero no tiene gestor de carpetas y demás. Y hay otro programa por ahí que también está interesante, que es el Comic Seal.
Sí, este es de iPad y es un programa que yo compré en su día. Es un poquito caro, son 4,90 euros, o sea, casi, uh-huh, casi 5 euros. Joder. Y en su día lo compré y me llevé un chasco. Uh-huh. Porque para lo que había pagado dije, pues menuda decepción de aplicación. No me gustaba. Hasta que, no sé qué ocurrió, no sé qué los programadores que hicieron, que dijeron actualizar la aplicación, pero a tal nivel que la aplicación cambió por completo. O sea, no dices, no, hemos metido aquí una... No, directamente. Cambió el icono, cambió toda la interfaz gráfica y toda la filosofía de la aplicación cambió de golpe a mejor. Uh-huh. Comic Seal es una aplicación que sigue costando lo mismo, sigue costando 4,99 dólares, que en euros no sé qué cambio triplicará, pero será 4 euros más o menos, un poquito más. Y es una aplicación que para mí, de cómics, de las que he probado en iPad, es la mejor. Tiene una interfaz muy, muy, muy trabajada. Los botones no son los típicos botones feos de iOS, están bien decorados. Tiene una manera de gestionar tu biblioteca dentro del iPad bastante curiosa, pero bien hecha. Tú puedes crearte... tú tienes dos vistas, ¿vale? Tienes la vista de... en grid, es decir, en cuadrícula, donde ves las portadas de los cómics. Si has creado una colección, te aparece la portada del primer cómic metida como dentro de una caja, uh-huh, que tiene puesta una pegatina con el número de cómics que tiene dentro. Luego tiene la vista de en lista, valga redundancia, que tú tienes como líneas, donde dices, vale, esta es la línea de manga. ¿vale? Y eso es un menú desplegable, en realidad es como si fuese una subcarpeta. Y dentro creo colecciones. Pues mira, yo tengo la colección de Slam Dunk, de Defense Devil, yo qué sé. Cualquier colección que te creas. Y luego dentro están los cómics.
Vale.
Uh-huh. La manera de gestionar es todas las colecciones las haces desde el propio la propia aplicación. Tú coges un cómic, lo arrastras como a un lado, como hay una marquita aquí que ves, como una especie de marcador que lo puedo mover con el dedo, y tú le dices, mira, a esta altura, yo lo muevo a una altura, digo, mira, aquí me metes y me pones me creas una serie aquí. Y ahora luego cojo estos cómics, los voy arrastrando con el dedo hacia allá, se van acumulando en ese marcador, entras en la colección y dices, vale, todo lo que he metido en la colección, ahora me lo metes aquí dentro. Es una manera un poco, inicialmente puede ser un poco confusa de gestionar, pero en la propia aplicación te viene un tutorial de cómo manejarlo. Y al poco te ves que es una manera genial para gestionar todos los cómics. Aparte, otra cosa, si tú importas cómics, por ejemplo, Superman 001, 002, 003, 004, los importas de golpe, él entiende que tú tienes una colección que se llama Superman y automáticamente te pone todos juntos. En una carpeta que se llama Superman y dentro están todos los números que tú has puesto.
Que es una buena... una cosa interesante.
Sí, lo que pasa es que claro, te obliga a que previamente pues tú los nombres los pongas bien. Él te pilla de distintos tipos de nomenclaturas, entonces así lo pones. Pero otra cosa que me gustó también es que, por ejemplo, yo tengo una aplicación en el iPad que es el Box.net, que es como el Dropbox. Entonces yo, si en el Dropbox, en este Box.net tengo algún cómic...
me suena que sí.
Sí. No, te suena, no sé de qué, no sé. Pues yo desde aquí, navegando con la aplicación de Box.net, le digo, este cómic, ¿qué quieres hacer? Quiero que me lo abras directamente en ComicSeal.
Ah, pues bien, sí.
Entonces, dentro del mismo iPad, sin pasar por ordenador, le voy metiendo cómics a la aplicación. Porque lo peor que yo le veo a esta aplicación es el tema de pasarle los cómics desde el ordenador. Que hay varias opciones. Está la opción de la propia aplicación, hay un programa aparte, que es para sincronizar los cómics, que no lo recomiendo para nada porque es asqueroso. O sea, ese programa no sé qué es lo que hace, la verdad. Hace vale. Una especie como de conversión para que ocupen menos, pero nada, olvidaos de eso porque va fatal. Se pueden copiar directamente los cómics desde el iTunes. Uh-huh. O se pueden utilizar la sincronización como era... Bueno, es de iTunes en realidad, porque está la sincronización con el programa este asqueroso o en iTunes. Pero luego hay otra manera, hay un programita que se llama eExplorer, que es gratuito, que es un programa que sirve para pasar archivos desde ordenador al iPad, ya sea lo que es, fotos, vídeos, lo que sea. Entonces, si tú entras el iPad y activas este programa, te aparece la carpeta de los cómics ahí. Entonces tú lo copias con este programa y es mucho más rápido. Luego solo abres la aplicación y te dirá como que está importando los cómics que tú los copias previamente.
Ah, pues sí.
O sea, hay varias opciones. A mí lo que más me gustó es el tema de que tiene la conexión con la aplicación de Vox, que yo directamente desde el Box se lo paso a ComicSeal sin tener que pasar por ordenador. Es sí, lo mejor que...
Porque es lo que tienen en general, las cosas más coñazo que tienen los dispositivos de Apple es el meter cosas.
El Apple y todos los móviles y todo. O sea, el tener que pasar por el ordenador en algún momento.
Sí,
que ya, a menos en la última versión del sistema de Apple, pues le metieron el tema de que ya no tienes que conectarlo al ordenador para activarlo y bueno. Y luego está el tema de que lo malo es que las conexiones entre estas aplicaciones dependen de los programadores.
Vale.
Son los programadores los que dicen, mira, yo voy a programar mi aplicación para que sea accesible por otras aplicaciones.
O no.
Y luego tienen que ser los de esa aplicación los que tienen que comunicarse con otra aplicación. O sea, es a nivel de la aplicación.
Vale.
O sea, si ellos no ponen la opción de que se puede compartir desde otras aplicaciones, no te deja. Por ejemplo, la aplicación que tengo en el móvil de Twitter, cuando voy a hacer una foto para tuitear, me dice si quiero usar la cámara del iPhone, el programa de la cámara del iPhone o el Camera Plus, que es otra aplicación que en su día dice, mira, yo quiero que sea accesible desde otras aplicaciones. Y dijeron de Twitter, pues yo te voy a usar.
Vale, vale.
Pues aquí ocurre lo mismo.
Ah, por cierto, que he mirado cuánto vale. Vale 3,99
euros.
Y luego tiene una versión mini que no sé lo que es, pero vale 1,59.
Esa es nueva. Esa no la he visto yo antes.
Pues vale 1,59, es versión mini. No sé a qué se refiere exactamente.
Pues supongo que será, estará a lo mejor limitado el número de colecciones.
Sí, es como, como
irá en ese, en ese rollo. Es decir, yo en su día cuando la compré originalmente, la versión original de la aplicación no me pareció gran cosa, pero de que lo han actualizado me parece la mejor aplicación para leer cómics, en tanto en el iPhone, aunque me parece que la pantalla es pequeñita, pero sí, en el iPad seguro, seguro que es lo mejor.
Que eso es otra, que leer cómics en...
Vale, ya sé por qué es la mini. Es que la mini es para iPhone solo.
Ah, vale.
Ajá.
Bueno, pues...
La otra, la de 3.99, es tanto para iPhone como para iPad.
Pues me parece un detalle muy grande que te vendan la aplicación para iPhone más barata. Porque es que, es lo que dices tú, leer cómics se puede en un iPod o en un iPhone o en cualquier móvil, pero coño, es que no es lo mismo.
No, y aparte dices, vale, sí, yo tengo un iPhone y quiero leer cómics, ¿por qué tengo que pagar más porque esto es para el iPad también si yo no tengo iPad?
Sí.
Es un muy buen detalle por parte de los programadores, la verdad.
Y que no, es que ese no, no es una cosa que suele haber demasiado. Entonces, oye, siempre se agradece. Que bueno, aparte que digo que hemos hablado de muchos programas y tal, me imagino que damos por hecho que a la gente le conseguir los archivos CBR no tiene ningún problema, porque todo el mundo sabemos de estas cosas.
Efectivamente.
Pero bueno, que solamente comentar así por decir que a la gente que le sigue sin gustar leer cómics en inglés no va a tener muchos problemas para leer cómics traducidos antes de que salgan aquí en España. Porque hay una gran comunidad de gente que se dedica a traducción de cómics y de mangas.
Eso de traducción a veces está por demostrar.
Vale. Lo vamos a dejar claro. Depende muchas veces de el grupo de gente o la persona que lo haga. La traducción en sí es muy distinta en calidad. Ahora, hay una cosa que me llama la atención mucho, que lo quería comentar, por eso lo he sacado, y es que en muchas ocasiones las versiones traducidas que hace la gente tienen algo que es mejor que las versiones que nosotros vemos en papel traducidas por profesionales o adaptadas por profesionales, y es que a veces tienen mejores tipografías.
Sí.
O, por ejemplo, si hay una palabra así muy en grande que no la quieren traducir y aquí en Panini pues ponen estrellita, quiere decir esto. O le quitan la tipografía del todo y ponen letras normales. Cosas de esas se las suelen currar bastante la gente. Comentarlo nada más. Pero bueno, las traducciones sí. Vale. Sí,
el noveno podcast no hace apología de la descarga alegal de cómics.
Yo no estoy...
Tener en cuenta que eso tampoco tiene por qué ser perjudicial precisamente para la editorial o lo que sea, o incluso puede ser beneficioso para promocionarlo.
Bueno, pero eso ya es como todo, ¿no?
Ya,
la música.
No, mira, otra anécdota.
¡Ya va el abuelo!
¡El leñe! Sabéis que, bueno...
No, iba a decir que... Solo decir que el éxito de Naruto en España se debe en gran parte a la traducción desinteresada, ¿no? De la serie que se hizo. Bueno, la traducción, subtitulación.
No, pero, sí, pero yo he leído mangas, series que no estaban publicadas en España. Bueno, digo directamente, Bakuman. Yo Bakuman lo empecé a leer escaneado. Y cuando me enteré que lo trajeron, pues dije, voy a esperarme a que lo tradujeran. Y la traducción impresa, yo no sé qué pasó, digo, pero ¿por qué el cómic impreso tiene más palabras que la versión escaneada?
Bueno, eso ya, pero aquí eso ya
alguien,
es otra cosa.
Aquí alguien me está engañando. Y al traductor de Bakuman lo conozco, no me engaña.
Vale, eso ya es otra cosa, sí. Bueno, a ver, el abuelo Cebolleta, ¿qué vas a decir?
Ah, no, nada. Que, bueno, no voy a decir nombres, pero algún editor sí que le interesa que la gente, pues, baje algún que otro cómic. No voy a decir más.
Esto se llama tirar la piedra y esconder la mano.
Sea, o dices nombres, esto no sirve para nada.
Pues, solo diré que he empezado a colaborar para esa editorial hace poco.
Bueno. Suficiente. Y que, bueno, que con esto ya terminamos con estas cosas y nos vamos a los webcomics.
Sí, pero antes nos vamos a despedir de Dani. Dani, un placer.
Sí,
Dani,
un placer. Que se me quema el cocido a mí también.
Vale, cada vez que hablo yo se va. Vale, hasta luego.
Sí, es eso.
Trabajamos para que el podcasting siga creciendo, para acercarte los mejores podcasts en castellano. Y hoy, precisamente, no íbamos a dejar de hacerlo. Por eso ya tienes en Android Market la aplicación de Radio Podcastellano. Descárgala y escúchanos en tu dispositivo Android. Tienes más información en radio.podcastellano.org y puedes contactar con nosotros en nuestra dirección de email info@radiopodcastellano.es o a través de nuestra cuenta de Twitter, ya sabes, radio-podcast. Radio Podcastellano,
la radio de los podcasts.
Ya se ha ido Dani y Rubén, ¿qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues bueno, yo como ya he dicho, no soy muy lector de cómics digitales, entonces lo que sí que conozco o sí que me he leído son webcomics o páginas que se dedican al cómic exclusivamente por internet. Y voy a empezar con un no puedo creer, ¿vale? Que bueno, a mí me ha hecho un poco de gracia. No puedo creer que es que ni siquiera sé cómo decirlo, ¿vale? Hay una página web que se llama carambacomics.com, que es, digamos, como una especie de editorial que se dedica exclusivamente a la venta. Es venta en papel, pero es venta exclusivamente a través de internet, ¿no? Se publicitan a través de redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y los productos que sacan no los venden en sitio físico, a pesar de que, bueno, alguno ha salido en librería. Y es como una especie de comunidad de autores, algunos conocidos, otros no tanto, sacan sus cosas por esta página. Y bueno, ya sacaron ya un recopilatorio que es se llama como la página, caramba, de... Bueno, no sé decir el número de páginas. Bueno, sacaron ya hace tiempo un recopilatorio que era pues un número, un tomo, perdón, de X páginas, creo que eran 100, lo tengo por aquí, sí, 100 páginas, ¿no? Y valía el tomo 12 euros, ¿vale? Y ahora ha salido la segunda parte, o el segundo recopilatorio, que lo publicaban, o sea, lo publicitaban en Twitter como el cómic más largo del mundo. Y dirás, ¿qué será? ¿El que más páginas tiene? Y dice, no, es literalmente el cómic más largo del mundo. O sea, mide 5 metros, ¿vale? Es solo una página que mide 5 metros. Y son 47 autores a lo largo de 5 metros de página poniendo viñetas. Y la tontería te vale 22 euros. El otro te valía pues 12 euros. Está bastante bien, ¿no? Relación, edición, publicación, pero 22 euros por un rollo de papel de cocina, tío. Me parece muy bestia. Que claro, esto porque lo han sacado en papel de imprenta. Si tú te vas a una imprenta y hablas de algo que no... O sea, de un formato que no tienes allí, pues lo cambias, pues te encarece el precio. Pero en un... Si te hubieras ido a Cologar o algo de eso y le hubieras sacado un rollo de papel de cocina, te hubiera salido más barato. Bueno, y...
Hombre, se ha escrito cosas en papel de váter.
Sí, bueno, yo tengo el papel de cocina que yo tengo, tiene dibujado unos limones ahí súper chulos a color, ¿eh? Eso pues, se podría haber hecho. Bueno.
Ay, en fin.
Y dicha ya la tontería, voy a recomendar un par de digamos... fanzines digitales o revistas de cómic digital. Mira, una es la primera que tengo aquí, es una que se ha estado conocido a través de Facebook, que se llama Serie B Comics, seriebcomics.com, donde puedes encontrar pues cómics de autores noveles, ¿no? Que publican sus cosas aquí, y hay una cantidad de series, bueno, principalmente todo lo que he encontrado o la mayoría de los que he encontrado son cómics de humor, todo. Que es lo que se ve que la gente es lo que suele hacer cuando se dedica a trabajar libremente, ¿no? Y bueno, está bastante bien. Yo voy a ir hablando y si ves que me enrollo mucho, me cortas, ¿vale? Porque...
Tú continúa.
Sacamos el látigo aquí.
Vale, cállate ya. Vale.
Sí.
Pues eso, ya te digo, es una especie de recopilatorio de diferentes, bueno, un conjunto, ¿no? De también diferentes autores que publican, y lo puedes leer todo a través de la página web, o si no, te sale el enlace al blog o a la página web donde se hayan publicado. Entras en un apartado que tiene que se llama Webcomics, y allí te salen todos los enlaces a los diferentes, son webseries, ¿no? Que hay algunas que ya llevan bastante numeración. También tiene una cosa que pone tienda online, que aquí no he entrado, pero bueno, no sé si será de pago o no, creo que en principio no, porque pone wallpapers y esas cosas. Otra de...
¿Cuánto los cobran, eh?
Wallpapers de pago.
Es posible. Otra que a mí me gusta mucho es una de un autor que también publica tipo cine, y de hecho ha publicado papel, pero bueno, siempre ha publicado a través de esta página, que se llama Juanjo Escofet. Y no sé si conocéis, su página se llama runtimecomics.com, donde ahí te publica también las webseries que... todas las webseries que él va haciendo, cómics que va haciendo. Tiene incluso juegos que es basados en suyos. En esta página tienes una sección que es se llama secciones, y ahí pues todos los títulos que él hace, o todos los... bueno, ahí también hay fanarts y más cosas. A mí personalmente me gusta, se llama El Niño Moco, que es un humor muy muy bestia, porque este tío dibuja como si fuera un dibujo así infantil, muy tierno, muy dulce, pero luego, o sea, el tío, que eso, un humor muy negro, ¿no? Son muy, muy salvaje, muy bestia, yo lo rendo, de verdad, está bastante... Ha salido, sé que tiene una que se llama Ódiame, o sí que ha salido en papel. Ajá. Pero todo lo ha sacado, todo lo que he visto de él es en la web. Por un bloque sugerente, tenemos también la revista La Araña, con una sola A, La Araña, ¿vale? Que es una revista de Sevilla, pero que es una especie de, digamos, revista informativa sobre cómics, ¿no? Puedes entrar en revista-larana.blogspot, y es como, bueno, ahí la gente va subiendo sus artículos, sus cosas sobre cómics. Uno que me gusta también así bastante, y que le conozco porque seguía también mi webcómic, es uno que es Cordero Degollado, que se llama Cordero Degollacine.blogspot, que es como una especie de fanzine individual, ¿no? De otra otro autor, que aquí sube un poco de todo, ¿no? No son solo ya webcomics, sino que es un poco, hace incluso, hay una especie de colección de cromos, y sube pues todo lo que se le va ocurriendo, va subiendo ilustraciones, va subiendo tiras cómicas, o va subiendo un poco todo lo que se le pasa por la cabeza, y va haciendo, y es también de humor. Y es que en realidad yo todos los que he encontrado así por ya bien sean mejores o peores, yo creo que vale, me refiero a fanzines de estos digitales, bien sean mejores o peores, yo creo que vale la pena verlos, por ver cómo la gente se le ocurra, o ver a la gente trabajando con libertad absoluta de decir, mira, esto es lo que hago, esto es lo que me gusta hacer, y esto es lo que lo que vais a ver. Entonces
es que me estoy riendo porque el último que he recomendado, Cordero Degollado, tiene una tina que pone Tim Burton. Sí. Pulsa un botón y dice Tim Burton.
Sí, tiene caídas.
Y se va Tim Burton así apagado.
Vale, tiene caídas muy buenas este chico. Y bueno, lo que decía, que yo eso recomiendo verlo, todo lo que encuentres, siendo gratis, ya ves tú lo que te cuesta. Yo recomiendo verlos todos porque de verdad que se encuentran cosas bastante interesantes. Bueno, voy a hacer uno más y cuento una anécdota. Otro que es LOL Fanzine, ¿vale? Que este es totalmente de humor. LOLfanzine.blogspot también. Es un fanzine de humor que se publica, pues, no sé, cada cierto tiempo, en el que la gente va mandando, ya no son solo, digamos, dibujantes intentando promocionarse, sino gente solo porque le apetece dibujar algo que... Incluso hay gente que no tiene mucha idea de dibujar, pero eso tiene también mucha gracia, porque dices, bueno, yo no sé muy bien cómo dibujar esto, pero bueno, me voy a apañar como pueda y te voy a contar una tontería. Llevan ya 9 números, el siguiente va a salir para el Salón del Cómic, Y eso es un recopilatorio de las paranoias de la gente. Está abierto a todo el que quiera mandar cualquier cosa, sin ningún tipo de censura, por lo que se puede ver en el blog, o sea que es también muy bestia. Y creo que el único requisito es que, de nuevo, que sea de humor. Y esto, lo que decía de que creo que todo, o sea, que merece verlos todo, o por lo menos echarle un vistazo. Voy a contar una anécdota, así brevemente ya termino.
Cuenta.
Hace un año o así, me contactó un chico que quería que le dibujara un webcomic, ¿no? Y digo, bueno, vale, yo te lo dibujo, pero me tiene, obviamente, ¿no? Me tienes que pagar porque no es algo que yo esté haciendo, ¿no?
Tú quieres cobrar por trabajo, Rubén, pero o sea, que ser demoníaco eres. Pero por favor.
Sí, yo soy una mala persona,
¿cómo
le, ¿no?
¿Quieres cobrar?
Yo soy una mala persona y cobro por esas cosas. No, pero que a ver, quiero decir, él me quería contratar, ¿no? Para hacer un webcomic, ¿no? El tío, bueno, quería hacer como no sé cuántas páginas, en plan, no sé si eran 60 páginas o así, mensuales. ¿What? Y el tío pretendía pagarme 100 euros. Y digo, ¿pero tú qué te crees que soy yo? ¿Aquí una impresora o qué, tío? Y bueno, resulta que lo que quería hacer era una fumada increíble acerca de un mezclijo enorme sobre todos los personajes de ficción del cómic que te puedas imaginar. Y cuando digo todos, es todos. Te juntaba un mundo en el que estaba Superman, Son Goku, los de Marvel. Digo, pero tío, pero ¿esto qué es, tío?
Eso se le llama sueño húmedo.
Sí, puede ser. Y entonces yo le dije, digo, pero vamos a ver, digo, pero a mí no, digo, yo no me siento cómodo trabajando con personajes de ¿sabes? Que están registrados y que tienen derechos y esas cosas, ¿no? Y dice, no pasa nada porque ya hay una página web que hace esto. Que, o sea, una especie de fanzine digital que hace esto, que no sé si conoceréis, pero que se llama Dragon Ball Universe. Uh-huh. Y ese, bueno, a ver, si le quieres echar un vistazo para echarte una gracia, bueno, pero la verdad es... Y entonces llevan ya... Lo tenía por aquí, pero lo he quitado. Pero llevan ya como veintitantos capítulos, y que Dragon Ball Universe es como... Tú sabes que en Marvel, y en DC creo que también, sí, en DC también, ¿no? Hay como una... muchas realidades, ¿no? En la que dependiendo, por ejemplo, en una realidad, pues tío Ben no ha muerto, ¿sabes? Y entonces se crea una realidad, o sea, una serie ilimitada de realidades diferentes, ¿vale? Pues esto era como en Dragon Ball Universe, es como si hiciéramos esto en Dragon Ball y todas juntas hicieran un torneo. Entonces, toda la serie va de esto, ¿no? Es un torneo de todas las realidades posibles de Dragon Ball. Y digo, pero me estuve viéndolo y es un poco fumada, pero verlo por curiosidad está, no sé, a ver, se puede ver por curiosidad, tampoco, o sea, no es ninguna maravilla, ya yo lo advierto. Y entonces el tío pretendía que yo hiciera una cosa así, pero ya no solo con Dragon Ball, metiendo ahí también Marvel, DC y todo. Y bueno, al final no nos pusimos de acuerdo y no lo hice, pero bueno, una fricada que quería hacer el hombre. Y ya está, bueno, esto como anécdota.
Oye, estoy ojeándolo, el nivel de dibujo es muy bueno, ¿eh?
¿En cuál?
En el Dragon Ball Multiverse.
Sí, a ver, tiene...
El dibujo, o sea, es una copia de Toriyama.
Sí.
Pero que... Hombre, una copia decente.
Tiene bastante fallos, pero sí, bueno, está inspirado en Toriyama. Lo que pasa es que también hay, creo que varios dibujantes. O sea, dependiendo, hay capítulos que no los hacen... O sea, no... Quiero decir, ahí está como la trama principal y luego tienen algunos que son como completistas, completando la historia de los otros... Y eso se lo dibuja gente diferente, o... Bueno, pero sí, básicamente es copiando el estilo de Toriyama e intentando contar ahí... Bueno, y cuando al principio hace gracia, pero claro, cuando llevas ya... Creo que llevan ya como 500 y pico páginas dibujadas.
Sí, sí.
Entonces ya cuando yo me puse a leérmelo al principio, pues sí, me estaba haciendo gracia, pero cuando llevaba 100, 120 páginas dije, joder, tío, esto ya...
No son 500 y pico páginas, son 500 y pico capítulos.
Hostia, pues sí, eso, mejor me lo pones.
O sea, pero... A ver, es que, bueno, no, espérate, es que el capítulo 23, página 115, es que es un lío.
Sí, es un poco
no, complicado. No, perdón, tienes tu razón, es que... Ah, vale, es que sale aquí... Como estoy acostumbrado a las numeraciones japonesas, está aquí, lo presenta como si parece que sean tomos y luego sale dentro un número.
0, 1,
sí, pero
2, 3,
eso 4, son las páginas.
Eso es la página, ah, sí. Son 500 y pico páginas.
Sí, sí, sí.
Ya me parecía a mí que era demasiado.
Bastante. Ya, pues por eso digo, pero aún así es bastante. O sea, yo la verdad es que prefiero que la gente haga cosas originales. O sea, si vale que te guste Dragon Ball. A mí me encanta Dragon Ball. Yo soy un fricazo de Dragon Ball. Pero tampoco tengo interés en ver cómo hubiera pasado la historia de otra manera si no lo hace Toriyama con interés, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo prefiero ver algo, pues como lo que os he comentado antes, ¿no? Este tipo de cosas que estén mejor o peor, pues son cosas que la gente se le ha venido a la cabeza por lo que sea y los han hecho, ¿no?
Acabo de abrir el primer capítulo, me queda ya todo loco. Porque nada más están peleando Broly contra Gogeta, que es la fusión de Goku y Vegeta. Pero es que Goku y Vegeta están viendo el combate también.
Claro, porque son de otro universo, claro. Están todos ahí. Ya
solo digo, ya.
No es tan difícil de comprender.
¡Listo! Me queda todo loco.
Al final Roberto se engancha.
Digo, ¿esto qué es?
Roberto, quiero para la próxima sección manga una reseña.
Joder, me ha dejado todo loco.
Al final este se engancha, verás.
No, ya está. Oye, estoy viéndolo, es que esto tengo que estudiármelo yo, vamos.
Sí,
bueno. No, es que de público está por ahí Freezer, su padre, su hermano, las copias de célula, ¿esto qué es?
Está todo, ya te digo. Venga, para el próximo capítulo, haznos un comentario de texto, a ver qué te ha parecido.
Ay, madre.
Madre mía.
Y bueno, pues ya que estoy, pues voy a hacer un poco de autobombo y yo también tengo un webcomic que es, podéis entrar en las absurdeces oscuras. .blogspot, que sencillamente son tiras cómicas un poco tirando a humor negro también. Y bueno, yo creo que ya con esto ya puedo terminar porque, bueno, podría seguir.
No, ahora vamos a ver tu blog. A ver qué pasa.
Venga.
Por Google no encuentra.
Sí, que tengo poquitas visitas todavía. En el de dibujos tengo más, pero en este lo hice hace un mes o así. Ya no visitas.
Bueno, le echaremos un vistazo. Próximamente.
En el noveno podcast, el lado oscuro de lo absurdo.
Dragon Ball Multiverse.
Que hay en la portada un pene levantando las manos, manos arriba, esto es un atraco.
Voy a hacer un poco un adelanto de lo que voy a comentar ya en la siguiente vez que me toque. Como no me va a dar tiempo a ir uno a uno, voy a comentar ya los que me falten del nominados al premio del Salón del Cómic. Y voy a comentar que hoy he encontrado una cosa que podía ser una mierda, pero ha estado bastante bien, que es el cómic de Rec.
¡Oh! Pues eso, ¿queréis saber lo que le ha decidido a Rubén el cómic de Rec? Pues, estaros atentos dentro de 2 semanas en el noveno podcast. Efectivamente.
Cliffhanger que te cagas, ¿eh?
En fin, que si os parece vamos a poner una promo y nos vamos despidiendo. Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva, novenocueva.tumblr.com. Pues hasta aquí ha llegado todo este pedazo especial que nos hemos marcado hablando de cómics digitales y la madre que les parió. Y bueno, se nos ha hecho cortito, ¿no?
A mí sí, la verdad.
En fin.
Se ha hecho ameno. Sí.
Amenito.
Sí, bueno, yo aquí grabado bastante tiempo.
Sí. Muchas gracias, muchachos, por aguantar hasta aquí. Acompañarme en estas locuras de director que me dan. De, vamos a hacer cómic digital, wow.
Tú lo has querido, tú dices, voy a hacer esto, vale, te vas a comer con patatas ahora.
Efectivamente. En fin, que nada, que espero que, bueno, por lo menos os haya interesado, que os haya llamado la atención alguna de las propuestas, alguna de las aplicaciones que hemos comentado, algo que alguno de los cómics que ha comentado Rubén. Y nada más, que paséis buena Semana Santa, los que os vais de vacaciones y los que no también. Que nada, que nos vemos. Un saludo, Roberto.
Un saludo y nos vemos en la próxima sección de manga.
que será la semana que viene, si todo va bien.
¡Yay!
¡Yay!
Yo no adelanto, yo no adelanto lo que voy a hablar porque no lo sé todavía.
No, es más sorpresa. No, no, tú di, no lo adelanto porque es más sorpresa.
Es una sorpresa, es una sorpresa.
Efectivamente. Y muchas gracias, Rubén, también por estar por aquí.
Bueno, nada, un placer, hombre.
Un saludo.
Un saludo a todo el mundo.
Pues nada, con esto y un bizcocho nos despedimos. Hasta Adiós. Luego. Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que se autoriza su uso libre siempre que se reconozca a los autores del podcast con el enlace oportuno. http://novenopodcast.blogspot.com. No se use para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, el resultado deberá estar bajo la misma licencia. Para cualquier duda o consulta nos puedes escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del Noveno Unlimited es Dark Eyes Sway de Alok Dianko, distribuida por Yamendo.com. Nos podéis encontrar en novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través de las principales redes sociales, como por ejemplo en Twitter, @novenopodcast, y en Facebook, facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.
Que me queda a mí, ¿quién será? ¿Quién será? Como azulos de un inmenso mar, ¿quién será? ¿Serás tú? Como las flores tremen un vendaval, apértame, fai me suar, emocioname como so ti, sabes hacer. Sé que otras bailan mejor, pero mis ojos se miran por ti. Si tú bailas como una mujer, quien toca a tus pies. Puedo oír el son de un violín, acordarlo en mí. Emocioname como soy ti, sabes hacer. que otras bailan.